Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José Dariel Abreu, Radio Martí. Yo sé que le está escuchando el show en este momento. Así es. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos... Muchas gracias, muchas gracias. Le tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendaz. Ahí está. La corneta de los Orioles de Baltimore, la conozco muy bien. Así mismo. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos.
¿Cómo? ¿Cómo? Muy buenas tardes. La esquina habanera, aquí en ¿cómo se llama? En el medio, en el corazón de la pequeña Habana. Y mucha pelota, señores, ya comenzó. Yo no me imaginaba esto en marzo, pero bueno.
Ya ves, ocurren milagros. Bueno, ya me están diciendo que ahora sí tenemos en línea, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos de nuevo.
Y ahí está la musiquita. No me digas que Demio Navas está otra vez en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Buenas noches, Pepito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. El doctor Carrillo te informó mal porque estoy llegando aquí a Atlanta, a un aeropuerto ejecutivo. Así que estaré por Georgia por lo menos un par de días. Y bueno, hablar de Yasmani y José.
Hay que hablar de la actuación de los peloteros cubanos. Hoy ya les di una orejita en el noticiero de las 6, hace solamente 8 minutos, pero vamos a repasar cada uno de los partidos, uno por uno. Nos vamos a disecar uno por uno, y ahí cada uno con su opinión de qué es lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. El plan de batalla para hoy: Major League Baseball, por supuesto, número uno, baloncesto de la NBA, Sultanes del Swing, en la segunda media hora, boxeo, Talking Baseball, fútbol y Put Me in Coach. Tenemos un programa repleto de pelota porque hoy comenzaron los playoffs del béisbol de las grandes ligas. Recuerden que en esta ronda hay que ganar dos partidos para avanzar a la próxima fase de la postemporada. Así que Juan Pendaz, rapidito, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
En su primer partido de postemporada, José Pito Abreu conectó un jonrón, tuvo 2 hits, impulsó 2 carreras. Y los Medias Blancas de Chicago derrotaron en Oakland a los Atléticos 4-1. En ese partido, otro cubano, Yasmani Grandal, también jonroneó. Tremenda victoria para los Medias Blancas de Chicago, que están a solamente una victoria más de avanzar a la serie divisional de la Liga Americana. Caballeros, vamos a hablar de este partido porque Giolito, exactamente como dijo Chambi ayer, Giolito lanzó una obra de arte.
Efectivamente, Pepito. Y bueno, hablar de Juanito Pendaz, que lamentablemente Boston, bueno, se adueñó casi desde el inicio de la temporada del frío sótano. ¿Y qué decir de la NBA?
Pero cruel tú eres. Demio, tú eres un hombre cruel.
Pero
ya sale en la herida.
Si está triste Juanito, que darle ánimo, ¿no?
Hasta el loco, hasta el loco. No le digas nada.
Pobre Juanito. Te compadezco, Juanito.
Bueno, tú dijiste dos cosas ayer, Chambi, que eran cruciales para los medias blancas. Una, que Giolito tenía que lanzar tremendo partido y lo hizo. 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8, y que el bate de los cubanos tenía que despertar, y eso fue justamente lo que pasó con José Abreu y Grandal jonroneando.
Lo interesante, para mí lo interesante de esto fue que enseguida se le montaron arriba. O sea, ellos, cuando el equipo de Chicago tuvo una oportunidad, bueno, ahí se le montaron arriba y dieron el 1-0, después 3-0, jonrón, como tú dijiste, un jonrón de Abreu de 2 carreras, que yo creo que ya se fue la vaga que le metieron, porque de la manera que estaba pichando Giolito, yo no sé ustedes, pero yo vi a los bateadores de Oakland decepcionados. O sea, lo que le llaman aquí el lenguaje del cuerpo, yo los veía como diciendo: M, este tipo lo que está tirando es algo feo, no estamos esperando de él. Y bueno. Le respondió, la batería cubana respondió.
Dicen los especialistas y los avezados en el béisbol, los que saben de esta disciplina, de que cuando un pitcher lanza como lo hizo Giolito hoy, el 75% de la victoria le corresponde al pitcher, y esto lo mostró este año Giolito, una figura bastante joven, el gigante, mide 2 metros. Él tiene 26 años todavía, bueno, le queda mucho por jugar béisbol. Comenzó con Washington hace 5 años y bueno, después pasó a los medias blancas, lo transfirieron por 3 jugadores. Y poco a poco Washington se fue reforzando a partir de ahí, y todos conocen la historia de que en el 2019 fue campeón de la Serie Mundial. Todo lo contrario, los medias blancas, en la época en la cual Guillén, que Guajiro Peña le dice bocajarro, ¿no? Y bueno, estaba ahí el Duque, estaba Contreras, un gran equipo, ganaron aquella Serie Mundial. Yo creo que 15 años después el equipo de los medias blancas está en condiciones para tratar de reverdecer laureles. Es un equipo que se ha ido formando en los últimos 5 años y poco a poco ha ido mejorando, y creo que ya tiene el talento suficiente y las herramientas en ofensiva, defensiva y picheo para avanzar a una Serie Mundial. Creo que es uno de los favoritos. Y señores, yo pronostiqué un 2-1, yo creo que le puede ganar, porque dicen que el que da primero da 2 veces, y al menos los medias blancas dieron la primera vez, ¿verdad, Olímpico?
Sí, señor.
Eso es todo lo que vas a decir, sí, señor. Después,
no,
de,
si
después
mío, de ese sermón, dado la reseña de la
no, biografía. Pero, caballero, pero yo no puedo decir, yo para tener una idea tengo que concretar, no puedo decir, sí, porque Giolito es bueno y ya. No, señores, déjenme hablar a uno, porque
no,
yo me quedo callado.
Nosotros entendemos tu trabajo, pero como estamos en playoffs, hay tantos partidos, hay que ser un poquito más breve para no perderle el hilo a la situación. Los dos equipos dueños de casa hasta ahora han perdido los 2 partidos que se han jugado. Y una cosa que me gustaría aclarar, yo tengo aquí una llave de la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, no una llave para entrar a la casa, sino una de esas llaves que ellos ponen, que ellos ponen quién contra quién. Y aquí dice que estos partidos se iban a jugar en Los Ángeles y en Texas. Aquí lo tengo, tengo una foto. Yo le tomé una foto en mi iPad a eso para que luego no dijeran que era mentira. ¿En qué momento se decidió que se iba a jugar en el estadio? Porque yo entendía hasta ayer que esto se iba a jugar en una burbuja.
Sí. Es más, teníamos que, creo que habían 3 lugares que estaban disputándose.
Correcto. San Diego, Los Ángeles, Texas, Arlington y Houston, Texas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, así que, es más, yo tengo en la llave, yo tengo que estos partidos se iban a disputar en solamente 4 lugares.
Esto ha sido típico de esta temporada y de las Grandes Ligas. Simplemente tú no sabes si va o si viene. Y lo más bonito no es que nosotros no lo sepamos, es que no lo saben ellos posiblemente, ¿no? Por lo que están.
Tal vez lo decidieron en de madrugada.
Sí.
Sí. Porque imagínate que alguien coja coronavirus ahora, a esta época, en los playoffs, y que no se puedan jugar 3-4 partidos debido a eso. Bueno, está bateando Gurriel Jr. en este momento para los Azulejos de Toronto, con otro Jr. en base, Vladimir Guerrero Jr., foul, y en este momento el equipo de Tampa Bay gracias a Randy Arozarena, que conectó un triple y anotó gracias a un wild pitch. En este momento Tampa Bay derrotando a Toronto 1-0 en el sexto, en el séptimo inning.
Y vamos a ser también sinceros, Ryan Snell, con buen picheo.
Así es. Edemio, no te enfades conmigo, por favor.
Luzardo, tranquilo, no, yo lo estoy escuchando. Oye, ustedes cuando Luzardo, hablan, yo lo dejo que termine y no los interrumpo. Hay que ser profesionales, señores. Cuando uno tiene una idea, tiene que desarrollarla, porque yo no puedo decir, Yolito, no es bueno. No, señores, yo tengo una idea y tengo que desarrollarla. Me toma 40 segundos, me toma un minuto o dos minutos, porque cuando el Olímpico o el Champi tiene una idea, yo lo dejo que hablen por mí como si hablan 20 minutos, señores. Pero hay que terminar como un poquito, que lleva unos años aquí en este negocio.
Que desarrolle su idea, ¿no? Hay que ser más profesional. Contéstame una pregunta. ¿Tú viste el partido que se jugó en Minnesota esta tarde, donde los Astros de Houston derrotaron a los Mellizos 4-1 gracias a un error de Polanco tirando a segunda base? Bueno, los Astros de Houston tomaron ventaja de un juego a cero sobre Minnesota. El partido estaba empatado hasta el noveno inning. ¿Okay? Estaba lanzando el mexicano, aquel que Rafael quiere tanto, Romo. Entonces los Astros comenzaron con dos sencillos, pero como nadie sabe tocar la pelota hoy en día en el
juego,
habían dos outs y luego Polanco, el dominicano, cometió un error tirando a segunda base, las bases estaban llenas, luego Romo regaló boleto y luego vino el desastre completo. Houston anotó 3 carreras en el noveno, ganó el partido 4-1 y Romo con 3 carreras sucias acarrió con la derrota.
Sí. Bueno, Romo es un veterano lanzador mexicano que incluso ha regresado a jugar a México, lo han descartado equipos de grandes ligas, pero es un eléctrico, viene y se cuela, y recordemos lo que hizo con el equipo de los Gigantes de San Francisco, que tuvo la posibilidad de ganar 3 series mundiales, 10, 12 y 14. Es un pitcher con mucho temple, llevó a México a ganar una serie del Caribe últimamente, y aunque no es una gran estrella, señores, cuando Romo viene a lanzar, hace su trabajo, tiene tremendo aplomo, tiene concentración y ha mostrado ser un pitcher muy consistente, un lanzador intermedio, ¿no? Pero indudablemente que cuando un equipo lo utiliza, lo quiere, lo contrata, sabe que va a hacer buen trabajo este mexicano Sergio Romo, que bueno, todo el mundo sabe lo que hizo con San Francisco.
En ese partido, bueno,
papito, brevemente, lo mañana miércoles, por ejemplo, el Target Field va a ser sede de uno de los partidos, el Wrigley Field de Chicago y el Coliseo, ¿no? Y también el Truist Park. Así que, por lo menos, no es por nada, pero yo prefiero que esto no se juegue una burbuja y que se esté jugando diferentes estadios, porque no es lo mismo la NBA que el béisbol de la Grandes Ligas. En la NBA es un quinteto, juegan 5. Aquí son 9 jugadores con muchos peloteros entrando y saliendo, y creo que no es lo mismo. Yo creo que la decisión de las Grandes Ligas no está mal, porque en realidad ellos son los que saben. Como dicen los colombianos, zapatero a su zapato. Y reitero, no es lo mismo la NBA que un béisbol que tiene 28 personas, 28 jugadores, incluso más.
No, pero ¿cómo se llama? Lo que ha pasado es que los 3 juegos se van a jugar normales. O sea, los que con mejor récords van a barrer la casa. La burbuja aparentemente van a ser las otras series. Las series de...
Correcto,
4-2 y la serie mundial, no sé si la serie mundial también será jugada en burbuja.
Pero yo tengo en Arlington, Texas, va a ser la serie mundial, pero yo tengo una llave diciendo que los juegos de wild card se iban a jugar también en San Diego, Los Ángeles, Houston y Arlington, Texas.
Correcto.
Así que en algún momento se tomó la decisión. Damas y caballeros, tenemos correos de Cuba.
Sí, se va a jugar en el nuevo estadio de Arlington, Texas. Esas son ahí que son 3 ciudades, son 3 condados, que es Arlington, Fort Worth y Texas. Y que bueno, la última serie mundial fue disputada en el 2011 con San Luis, cuando Ron Washington perdió con el equipo de los Vigilantes. Y aunque bueno, la situación del público, todo lo que está pasando con la COVID-19, la próxima serie mundial va a comenzar octubre 20 ahí en el Globe Life Field en Arlington y terminará el 28 si vamos a un séptimo y último partido.
Atención, que Gurriel Jr. acaba de conectar un sólido sencillo al central derecho, y ahora tenemos dos corredores en circulación, los dos juniors, Gurriel Jr. y Vladimir Jr. en base para los Azulejos de Toronto, que están perdiendo 1-0. Rapidito, mucha gente el viernes no pudo escuchar el programa y se perdió el homenaje a José Fernández. Si por alguna razón desconocida pueden entrar a radiotelevisionmartí.com, pueden leer el artículo que Demio Navas González escribió dedicándole a José Fernández el viernes pasado, porque está muy emotivo. Los invito a que lean el artículo de Demio. También escribió Michelle Fleites diciendo otro homenaje. También Michelle ha estado tratando de ponerse en contacto con nosotros. Aparentemente no pudo escuchar el show anoche, en donde nosotros mencionamos que Radio Martí espera, no es 100% seguro, pero yo diría que 90 y pico, transmitir los juegos de la segunda, tercera ronda de los playoffs y la Serie Mundial. Okay, estamos trabajando para ver si podemos transmitir desde el estudio central en Miami, o si lo vamos a hacer por teléfono, sí, si lo vamos a hacer con señales de humo, pero estamos trabajando en eso. Créame que esto del COVID-19, la cosa está muy complicada por todos lados. Tenemos que tener permiso de nuestra casa matriz en Washington para poder transmitir desde el estudio aquí en Miami. Pero Michelle, estamos en eso. Vamos a tratar de brindarte un partido todos los días, incluyendo los fines de semana y los días feriados, comenzando el próximo lunes. Y estaríamos rotándonos, este servidor, Mr. Navas y Mr. Chambi, para brindarles la Serie Mundial, narrando un partido cada uno, porque tampoco dejan entrar mucha gente a los estudios. Tiene que ser una persona por día.
Okay, sí, hay que evitar, señores, hay que tener distanciamiento social, porque esta es una enfermedad que está matando, señores. Yo tengo un caso, ejemplo, en New Jersey, que bueno, donde trabaja la hija mía, ¿no? En Nueva York, murió un ingeniero de 35 años, señores, sí, y un alemán que apenas comenzaba la compañía, de poco más de 40 años, que había entrado a trabajar en enero a esa compañía que venía de Alemania, y lamentablemente regresó a Alemania, ¿no? En una caja, ¿no? O sea, una caja fúnebre. Sí. Así que hay que cuidarse, porque hay muertos en todas partes del mundo. Y mira, está hablando hoy con respecto a la Florida, 120 y pico muertos.
Ahora ya.
1,000,000 de muertos. Correcto. Y hoy en la Florida, 123 muertos, señores.
Correcto, más de 1,000,000 por todo el planeta. Qué pena.
No, y yo que estoy pensando ya en la jubilación, que me irían prácticamente unos meses, ahora me tengo que cuidar más que nunca, señores, porque no es fácil esto. Hay que cuidarse, Pepito.
Sí, bueno, dice Johannes Herrera desde Cuba: siento haber estado todo ese tiempo sin comunicarme con ustedes, mis amigos. Espero que no me hayan olvidado, pero no tenía el modo de hacerlo, aunque sí los escucho por radio. De ahora en adelante espero escribirles a menudo. Un abrazo a todos. Se despide desde Cuba Johannes Herrera. También escribe Mr. Marlins diciendo: estoy listo para que los Marlins comiencen su asalto a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Eduardo, sí, hablando de los cubanos, así que quieres saber lo que está pasando. Ya te dije, Randy Arozarena con un triple y hasta ahora anotando la única carrera del partido entre Tampa Bay y Toronto. Sí.
Bueno, papito, en el año 2003, cuando el equipo de los Marlins jugaron contra los Cachorritos, todos recordarán aquel error de Alex González, el cubano americano, el torpedero, que después le echaron la culpa a Moisés Alou, aquella famosa jugada en el left field. Pero ese año no era el equipo de los Marlins del 2020. Ese año había llegado el Poch Rodríguez, que fue la inspiración, fue la bujía, fue el hombre que vivió a ganar la Serie Mundial contra los Yankees en 6 partidos. Y bueno, estaba también Mike Lowell, o sea, estaba Luis Castillo, estaba Alex González, no el cubano, sino el venezolano, el torpedero de los Marlins, que incluso decidió un partido en la ciudad de Miami, ¿no?, con un jonrón de línea por el field. No tiene nada que ver el equipo del 2003, que era bastante joven, con el 2020. Así que yo creo que esta serie, señores, no se la quita el equipo de los Cachorros contra los Marlins. Sería un milagro, señores, que los Marlins le ganaran 2-1 a los Cachorritos. Sería una de las grandes sorpresas, yo diría, en los últimos 20 o 30 años. Y no creo
Atención, que los Yankees acaban de tomar la ventaja sobre los Indios de Cleveland, apenas en el primer inning, sobre los Indios 2-0 contra Bieber. Yo estoy seguro que Chambi está viendo ese partido y está muy orgulloso de sus muchachos hasta ahora. Claro, es tempranito. Okay. Mira, dos carreras impulsadas para el juez, El juez, ¿por dónde la votó el juez? Dime, Chambi.
Fue por el refil. Lo más interesante de esto es el lanzador que está pichando por los Yankees hoy. ¿Aló?
Sí, Cole.
Yo no estoy tan preocupado por el primer juego como estoy preocupado por los otros dos. Porque Cleveland es una guerrilla, pero una guerrilla que tiene un plan. Nosotros sí tenemos ese pitcher, el resto qué, y luego otra cosa, ya el bullpen de nosotros no es lo que era el bullpen de antes. El bullpen nuestro, bueno, ya hemos visto que ni Brito, ni Aroldis, ni el único ha sido Chad Green, y para eso Chad Green no es cerrador. Chad Green es del medio.
Correcto, pero Chambi, ya hicieron algo que nadie ha hecho en toda la temporada, tomando una ventaja de 2-0 sobre Bieber en el primer inning.
Sí.
¿Tú sabes cuál es la efectividad de Bieber?
El pitcher ganó la triple corona, pero 60 huevitos.
Correcto, pero ¿tú sabes cuál es la efectividad de Bieber?
1.63.
Correcto. Sí. O sea, ya le han hecho dos carreras. Bueno, todavía falta mucho por qué jugar, pero hay otros temas, damas y caballeros, porque mañana arranca la final del baloncesto profesional de la NBA. Así que le vamos a pedir en este momento a Juan Pentaz que nos ponga la musiquita del baloncesto de la NBA. Bueno, para todos los que vivimos en el sur de la Florida, mañana vamos a tener que tener el televisor puesto todo el día, no solamente por los Marlins, sino que también el Miami Heat. Y para hablar de baloncesto, aquí está Rafael y Chambi.
Muy bien, no ha empezado la serie todavía, ¿no? Decirle que los apostadores tienen al equipo de los Lakers en ganar en un 67%, ¿ok? Yo creo que no están equivocados en esos logros, en el papel, ¿sí? Es la tercera, la cuarta serie de postemporada para el equipo de Miami Heat, y más o menos así estaban, no Indiana estaba por encima, pero no tanto. Okay, el equipo de Milwaukee, los logros estaban mucho peor, pero Miami que es el 67%, y con Boston estaba bastante también por encima de Miami. O sea que este equipo, vamos a decir, proletario, que aquí llaman de cuello azul, esto está, bueno, ya no está sorprendiendo. Antes empezó a sorprender, pero ya no es una sorpresa. Ya sé, hay que respetarlo. Y en realidad, yo también creo que lo más probable es que los Lakers ganen. Pero no va a ser de león a mono, acuérdense de eso. Esta gente va a haber que hacer. Esta es la final número 32 de los Lakers. Después de Boston, son el equipo más ganador de la historia de la NBA. Para Miami, pues no es tanto, llevan 6 veces. Okay, que han ido a finales, pero han ganado 3. Y están hablando de que es la décima aparición de LeBron James. Pero vamos a acordarnos que de esas 10, 4 fueron con el Miami Heat, y donde ganó su primer campeonato, porque nunca lo había ganado antes, pero el Miami Heat sí lo había ganado antes de llegar a LeBron. Lo digo porque aquí la ESPN está haciendo un comentario. Y por lo menos, si el 67% de los logros están a favor de los Lakers, aquí el 67% del papel se lo dedicaron a LeBron James. ¿Okay? En la temporada, los Lakers se impusieron bastante bien al Miami Heat en 2 juegos. En el primero le ganaron 95-80, eso fue el 8 de noviembre, y el 13 de diciembre le ganaron ya apretadito, 113-110. Pero recuerdo que una cosa es cargarle filarmónica y otra cargarle el piano. Mañana empieza la fiesta.
Eso. Yo creo que el equipo de los Lakers y Miami son dos equipos que el año pasado no hicieron los playoffs. Pero al mismo tiempo, Miami ha sido la creación de Pat Riley. O sea, Pat Riley fue moviendo fichas, fue poniendo fichas aquí. No como los Lakers. Los Lakers fueron... tenían una superestrella, probablemente el mejor basquetbolista de su era, LeBron, y LeBron empezó a llorar hasta que le consiguieron jugadores, porque vimos lo que el año pasado LeBron no pudo y ni siquiera llevar el equipo a los playoffs. Sé que le se lesionó, pero eso no es ni una excusa, porque las lesiones son partes del juego. Le trajeron a Anthony Davis, le han traído todo esto. Ahora bien, ¿cómo voy a ver la serie? Muy interesante. Esta serie yo no creo que va a ser tan fácil para el equipo de los Lakers, como dice Rafael, y los logros en este momento exactamente están siendo, creo que está 3-1 a favor de del equipo de los Lakers. Ahora bien, Miami durante sus tres series ha demostrado que puede jugar defensa. El equipo de Los Ángeles, no me importa que me anoten, déjame que yo anoto más, déjame que me anoten. Entonces, ¿dónde veo aquí la clave? La clave es muy fácil. Primero, antes que todo, espero que los referís no llamen los fouls, se llaman los tiki-tiki fouls, y si lo van a llamar, te lo llamen para dos lados, ¿eh? No que le vayan a hacer para un solo lado. Ellos tienen el tamaño, pero nosotros tenemos, yo creo que tenemos el acople en la velocidad. No se ha mencionado a LeBron, se ha mencionado a Anthony Davis, se ha mencionado a Jimmy Butler y a Adebayo, pero nadie ha mencionado ni a Duncan Robinson ni a Tyler Hero, que es un dos personas que te matan. Y ahora bien, ¿dónde va a estar la clave? Aquí donde la clave es si Goran Dragic, al cual le van a poner una presión desde el primer momento. Los Lakers tienen muchos jugadores, le van a tirar a Rondo, le van a tirar a Danny Green, probablemente le tiren a Kuzma para que le den foul. Si, como yo siempre he dicho, el motor de este, la bujía de este equipo es el señor Dragic, y como Dragic va en esta serie, así va en Miami. Y creo que no me sorprendería ver aquí una Miami ganar la, lo cual sería extremadamente interesante. Un solo comentario que quiero hacer, que dijo el señor LeBron James: no, esta serie para mí no es nada en especial. Aparte de pesado y de arrogante, acaba de ganarse ahora la medalla de mentiroso. Si hay algo que le está pasando por él, cuando él se baña y cuando él come, tiene que estar pensando que quiere ganarle al señor Parraíl.
Sí, por supuesto que sí.
Porque ahora se sabe, voy a ser muy breve, ahora se sabe bastante más de cómo fue la salida de él ahí. Hoy no hay tiempo, pero vamos a decirlo eso.
Perfecto, tenemos tiempo de sobra. Recuerden que mañana el tiempo es inicial a las 9 p.m. Bueno, vámonos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Le quería preguntar a mis colegas Edenio y Chambi, hay cuatro canales en este momento transmitiendo la pelota: TBS, Fox, ESPN y el canal del béisbol de las Grandes Ligas. Me gustaría saber si ustedes tienen acceso a esos canales en casa, en caso de que tengamos que transmitir pelota desde la casa.
Yo tengo acceso a todo, y no sé si tengo el de las Grandes Ligas, no sé si lo tengo.
Entonces, sí, yo en mi caso, bueno, tendría que buscarlo a través del internet, porque de momento no tengo ahora aquí, ¿no?
No, aquí en internet no vas a poder narrar, porque si se te va el internet nos quedamos sin...
Claro.
No, bueno, vamos a ver si...
No, mejor... y el internet lo malo que tiene es que está atrasado un mundo.
Sí, correcto, y a veces demasiado. Bueno, vamos a ver si hay que narrar desde la casa, entonces Mr. Navas y Mr. Chambi van a tener que asegurarse que tengamos todos los canales, por si acaso.
Eso se instala rápido.
Se instala rápido, y además a lo mejor te la paga hasta Radio Martí, uno nunca sabe.
Sí,
bueno,
sí.
Tampa Bay sigue derrotando 1-0 a los Azulejos de Toronto en la parte baja del séptimo inning. Amenazar, batazo alto y profundo a la esquina
del jardín
derecho.
¿De quién?
Paul. De AJ Cole se perdió un jonrón por 4 o 5 metros por el poste derecho. Así que, bueno, mira, lo tengo aquí en mute. Qué pena que no pude escuchar eso. ¿Cómo va el partido de los Yankees, Chambi?
Sigue 2-0 en los ha retiró el señor Cole. Mira, ahora mismo hay que dar otro hit a Bieber.
Ah, y hay un, así que, ¿ves? Ustedes bueno, se dan cuenta
un
que...
Out, está en el segundo, un out, y sí. Garner en primera base.
Una cosa es con violín, otra cosa...
No, Garner es que viene a batear ahora, pero Garner es que viene a batear.
Ok.
Estaba comentando de la guerrillita de los indios de Cleveland, ¿no? Que tiene tres peloteros que muy pronto van a ser agentes libres y lo más probable es que se vayan de ahí de Cleveland, como es el caso de Lindor, que es el hombre de prueba de este equipo de Cleveland, de José Ramírez, que no es tan joven ya lleva unos cuantos años en Grandes Ligas, pero que bueno, es un pelotero de 30 jonrones por temporada, de 90 impulsadas, y también de un veterano, Carlos Santana, ya un veterano, pero bueno, siempre ha rendido un mundo en cualquier equipo, y otros más, que creo que, bueno, de Chile también, si el...
Yo lo que creo que el que no regresa es el señor Francona.
Correcto. Pero ustedes ven qué linda que es la postemporada. Sí, que un equipo está. Llegue a un parque y le diga, ¿Bieber quién? No, aquí no hay nadie que se llame, no hay nadie que importe. Nosotros aquí, hoy es borrón y cuenta nueva, a mí no me importa que tú tengas la triple corona de picheo, te vamos a desbaratar en el primer inning. Y ya ves, eso es lo bueno de la pelota.
Así sí, 2-0 los Yankees, sí. Y bueno,
damas y caballeros.
Hasta ahora ningún hit, aunque bueno, terminó la primera entrada, ¿no? O sea, los tres primeros bateadores, Lindor, Hernández y José Ramírez, el dominicano.
Bueno, me está diciendo el Cepillo Carrillo que vamos a poner la musiquita porque tenemos que hacer un pequeño breve. Pero yo les prometo a ustedes, amigos oyentes, todavía quedan 29 minutos de Al Duro y sin guantes. Al menos que ustedes quieran. Carrillo, ¿tú quieres seguir sin poner el breve, la musiquita? Yo no tengo ningún problema con eso. Ya, bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Cuando regresemos, boxeo profesional. Mantenga la sintonía. Está escuchando Al Duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mr. Chambi, box.
Sí, yo creo ya empieza a llegar el fin de año, inclusive ahí lo interesante es que como no han habido peleas grandes, no han habido peleas así de renombre, están tratando de hacer todo lo posible. Lo que sí, la pelea que se ha venido anunciando y va a ser en octubre 17, es la del hondureño nacido en Estados Unidos, Teófimo, López, que se va a enfrentar nada más y nada menos que a Lomachenko. Buena pelea. Yo no sé si tú estás esperando, pero me encanta esa pelea y no me sorprendería que el muchacho de Honduras, el Catracho, ¿no? Catracho, ¿no? Como lo me dicen.
Correcto, correcto.
Que el Catracho salga ganador, porque este chiquito primero no Tiene muy poco fallo, está joven y pega. Y las peleas que he visto de Lomachenko gana porque da mucho golpe y es muy rápido. Pero este chiquito también es rapidísimo. No creo que Lomachenko se ha enfrentado a nadie que tenga la pegada de este. Y
sí, el único
fallo que le veo a Teófimo es su padre. Y lo digo porque es que su padre se quiere coger la pelea para él y ojalá que no lo haga. Ojalá que no lo haga, ojalá que tenga un... Ajá.
Además fue el que le puso ¿cómo es? Teófimo. El viejo lo asesinó al pobre muchacho.
Bueno, han tenido 15 peleas en su carrera profesional, claro. Más experimentado Lomachenko, el ucraniano, bicampeón olímpico, el hombre que le quitó el invicto a Rigondeaux, el cubano. Es un boxeador zurdo, difícil, se mueve rápido de piernas y manos, tiene buena esquiva, pega, va hacia atrás, a veces combate en la riposta, pero se va a enfrentar con un muchacho muy joven que tiene 15-0, de un boxeo ortodoxo, y creo que tendría que hacer la mejor pelea de su vida para ganarle a este hondureño, Lomachenko. Estamos hablando que, reitero, se enfrentó a un hombre casi invencible en el peso gallo, a Rigondeaux, con la diferencia que Rigondeaux tuvo que subir prácticamente a 118, 130 para buscarse $1,000,000 contra Lomachenko. Todo el mundo sabía que no estaba en su peso. Fue una locura, pero bueno, él es culpable porque fue el que el hombre pues firmó su contrato con su manager, con su abogado.
En la próxima pelea, llámame a mí, que yo también la cojo. Por $1,000,000 yo me fajo con Lomachenko, no te preocupes.
Sí, sí. Me fajo yo, que estoy medio muerto.
Bueno, pero yo no me fajaría con Lomachenko ni por $10, porque yo cuido mi salud, eso es lo más importante. Señor, porque yo quiero vivir 40 años más. Yo no me quiero morir mañana en una pelea contra Lomachenko.
Pero cuando me tiro en el piso, cuando me tiro, me tiro y... Y
bueno, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Ahora, yo creo que Teófimo López tiene talento, tiene calidad el muchacho, es una figura sumamente joven, solamente tiene 23 años,
sí.
Un peleador que, bueno, no catracho, y que su debut profesional fue hace poco tiempo, en el 2016. Ha ganado sus peleas de forma convincente, todas, y 12 han sido por la vía rápida, o sea que estamos hablando de que el muchacho tiene tremenda pegada. Me sonó la campanita por ahí porque es un tema que vamos a ampliar mañana, porque hay que hablar, señores, de Gamboa, el cubano, que tiene la licencia suspendida en Georgia. Vamos a hablar mañana
del tema. Vamos a hablar todos los días hay un segmento de boxeo. Así sí. Que, damas y caballeros, ahora regresamos a la pelota porque hay mucho que contar con la sección Talking Baseball. Damas y caballeros, el dominicano Manuel Margot acaba de conectar un jonrón de línea con hombre en base y los Tampa Bay Rays han tomado ventaja de 3-0 sobre los Azulejos de Toronto en el séptimo inning. Así que no solamente...
¡Viva la Florida!
Así es. No solamente eso. Schnell está lanzando una obra de arte, así que cuidado. Ya se fue Schnell. Entró Castillo, luego Anderson. Dime.
Pitcher Sayon Schnell. Bueno, este equipo de Tampa, señores, hay que recordar que terminó cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana, por encima de los Yankees, 7 partidos. Un equipo que tiene un grupo joven, pero algunos veteranos, y Randy Arozarena, el muchacho cubano, hoy anotó la primera para el Tampa, ha hecho un buen trabajo. Él no comenzó a jugar en esta campaña de 60 partidos, lo hizo más bien Yandy Díaz, que está lesionado y creo que no va a estar en el resto de la postemporada, pero bueno, muchacho ha hecho su trabajo y creo que el Tampa va a tenerle que darle una extensión porque creo que no tiene contrato a largo plazo Randy. Y bueno, se merece un contrato, no de muchos millones, pero un contratico, no sé, de 3 años y 12 o 15 millones de dólares, que eso no es tanto, ¿verdad, Chambi?
No. Mira, antes que comentara la temporada, hablamos de que si había un equipo que la temporada esta estaba perfecta para ellos, era Tampa. ¿Por qué? Primero porque Tampa tiene buen equipo, pero mejor todavía, Tampa tiene la mentalidad que ya viene haciendo hace 2 o 3 años, de que si tiene que pichar 9 lanzadores en un partido, tira los nueve lanzadores. Y aunque uno crea que no, tú como equipo tienes que crearte esa mentalidad. Tú no puedes decir, bueno, si ellos tiran 9, yo también. No. Ellos practican eso y al mismo tiempo... otro ponche para el señor Gerry Cole, ahora ponchar a Santana. Y ya son 3 los ponches en solamente 4 outs.
Esta tarde ponchó a 9 en 5 y 2 tercios.
Entonces, eso es lo que tiene. Ellos dicen, bueno, Snell me va a dar 5 o 6 porque tengo 2 cerradores, tengo 2 setup. Y yo creo que, o sea, ellos se prepararon, y yo creo que el equipo que mejor está preparado para esto es ellos. Un equipo que hizo muy buen trabajo en ese mismo plano fue el equipo de Chicago y el equipo de los Marlins, que se fueron, ¿cómo se llama esto? Apretando las tuercas por aquí, apretando las tuercas por allá, hasta que llegaron. Y
como sí, tienen sí. No, perdón, cuando termina.
No, no, como tienen muchachos jóvenes, pues eso es lo que va a funcionar.
No, que me mencionó el Cepillo Carrillo que dijera por segunda vez en este show que mañana va a ser la primera vez en la historia, claro, gracias a la pandemia, que el Miami Heat y que los Miami Marlins están en la postemporada en televisión nacional el mismo día. ¿Ok?
Wow. La primera vez en la historia.
La primera vez en la historia. Claro, si no fuera por el coronavirus, sí, no. La temporada de baloncesto hubiera terminado ya hace 4 meses.
Estuviera comenzando dentro de 2 semanas o 3 semanas.
Sí, sí, ya en octubre comenzaba.
Claro, y además los Marlins no estuvieran.
Los Marlins no. No.
Sí, porque no es lo mismo 60 juegos que clasificaron casi al final, la recta final, que 162 partidos. Estamos hablando desde el 28 de marzo hasta ahora, hasta finales de septiembre.
Correcto. Cuarto ponche para Gerrit Cole. Acaba de ponchar a Franmil Reyes.
Correcto. Recuerden que con el formato antiguo de la postemporada, o sea, el que existía hasta el año pasado, los Marlins no estarían en los playoffs porque solamente clasificaban 5 por liga.
Sí. Ahora, pero digo, en el organigrama que preparó las Grandes Ligas, ¿no? Lo que se dice bracket. Si Tampa la derrota al Toronto, todo parece que sí. Tendría que jugar contra los Yankees y Cleveland. Cuidado con Nueva York ahí, señores. Peligro para los Yankees. No sería sorpresa ver a Tampa, que ganó el este de la Liga Americana, discutiendo el título de la Liga Nacional. Y en la otra parte, bueno, Houston contra Texas. Hoy ganó el Houston. Y Oakland frente a los Medias Blancas. Hoy ganó el equipo de Chicago. Todo parece indicar de que, bueno, en la siguiente fase estarían Houston, de seguir así, ¿no? Porque dicen que él queda primero a 2 veces y son 3 jueguitos solamente. Serían Houston contra los Medias Blancas y los Yankees frente a Tampa. Esto en la Liga Americana, después estaremos hablando de la Liga Nacional.
Le acaban de dar un doble con 2 outs a Cole. Fue Mejía, el muchacho catcher ese que ellos... no, perdón, Naylor. Naylor fue el que le dio el outfield de ellos.
Muy bien.
Ahora segundo con 2 outs.
¿Qué les parece a ustedes la serie entre el equipo de San Diego contra los Cardenales de San Luis? Porque se reforzó en los últimos años el equipo de los Padres y ya es tremenda novena.
Sí, y la verdad que y San Luis dejó ir a un gran jugador que fue
Osuna.
Y Goldschmidt no ha resultado ser lo que ellos se imaginaron.
Naturalmente, Osuna está teniendo un año tremendo con el equipo de Atlanta.
Sí, los Dodgers no deben tener problemas en la primera fase. Y bueno, si ya en la segunda, San Diego, mucho cuidado porque le tocaría jugar contra los Dodgers. Y bueno, por la otra parte, los Cachorros, que deben derrotar a los Marlins. Y Atlanta les debe ganar a Cincinnati, pero cuidado.
Bueno, ahora, es
una sorpresa aquí.
Para mí, ese es el mejor de los 4 juegos, o sea, de los 8 juegos que hay. Para mí, el mejor matchup de lanzadores es ese juego mañana.
Sí,
Max Fry con 7-0 y Trevor Bauer, que ha tenido un año espectacular, pero espectacular.
Ahora, Chambi,
el segundo inning acaba de terminar con un fly de a Brett Gardner. Perdóname.
Sí, no, te decía que esta serie, esta primera ronda, viene siendo como una serie particular de 3 a ganar 2.
Correcto.
Y la serie entre el Atlanta y el Cincinnati, cualquiera puede ganar 2.
Sí, porque Cincinnati tiene 2 buenos lanzadores.
Sí.
Yo lo que creo...
Ha rendido mucho.
Yo quiero reiterar que, claro, no va a pasar porque nada más que yo lo reitere, no va a pasar, pero yo creo que el equipo de Atlanta tiene para ganar la Liga Nacional y
sí.
O sea, en este momento, como los 3 primeros bates de ellos están no se han caído en el año entero, que es Acuña, Freeman y este y el que mencionamos, Osuna.
Más todos los demás que muchos equipos quisieran tenerlo.
Sin duda, porque lo hacen todo. Batean para veraje y batean jonrones y impulsan carrera. Lo hacen todo.
Correcto, caballeros. Si ustedes me regalan solamente 2 minuticos y medio para hablar del torneo favorito de toda Cuba, la Champions League, en la sección del balompié, fútbol, soccer.
Yo te lo regalo, amigo, por mi parte, yo te lo regalo.
Bueno, hoy finalizó la primera fase de los playoffs de la Champions League. Básicamente tuvimos 3 clasificados a la ronda de liguilla. Se está poniendo muy interesante la Champions League. Esta tarde el Dinamo Kiev de Ucrania derrotó 5-1 con marcador agregado al Genk de Bélgica y clasificó al exclusivo club de los 32 mejores equipos de Europa. El otro que clasificó pero le costó más fue el Ferencváros de Hungría.
¿Cuál fue el equipo?
Ferencváros de Hungría.
Okay. Ese, pero quería.
Yo estoy grabando todo lo que dice.
Quería asegurarme.
Sí, no, porque tú vas a hacerme un diccionario, como decir las cosas.
Bueno, es como mismo.
No, un diccionario. El hombre tiene una dicción y una pronunciación.
Por eso mismo, cada única. Uno de esos nombres que son impronunciables. Y él los dice. Bueno, okay, yo lo estoy grabando para cuando le toque eso, toco. Le voy a poner un código. A32. ¿Cómo se llama? Atalanta.
Bueno, el trabalenguas este que se llama Ferencváros de Hungría empató 3-3 contra el Molde de Noruega, pero avanzó gracias a que había anotado 2 goles de visita. Así que el Molde eliminado, Hungría clasifica a la Champions League. Y el otro país que clasificó hoy, el Olympiacos de Grecia. Ve, ya, ese es más fácil.
Olympiacos. Sí, Olympiacos. Pero pero por ejemplo, Chambi dice Olympiacos. Pepe pronuncia y dice Olympiacos.
Sí, dice.
Usted tiene una pronunciación.
Alfabeto, con alfabeto griego lo dice.
Sí, exacto.
Correcto. Bueno, eliminaron a otro equipo griego. Es chipriota, pero es griego. Oye esto, Rafael. El Omonoia. La Monoía de Chipre cayó contra el Olympiacos 2-0.
Se parece al nombre del boxeador ese hondureño.
Mañana vamos a tener 3 clasificados más. Mañana juega el Krasnodar de Rusia contra el PAOK de Grecia en Atenas a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El Krasnodar había ganado en Rusia 2-1 el partido de ida. El Salzburgo de Austria recibe al Maccabi Tel Aviv de Israel también a las 2-1. ¿No le gusta como dije Maccabi Tel Aviv? ¿Qué pasa?
Sí, sí. Usted cambia, o sea, tú pronuncias de acuerdo al país, o sea, no es lo mismo, igual que los orientales en Cuba hablando de una manera diferente a nosotros los habaneros. No estoy diciendo que uno habla mejor que el otro, hablamos diferente. Pero si usted tuviera que mencionar el equipo de Oriente, usted hablaría como habla Edemio. Si usted tuviera que mencionar el equipo de Bejucal, usted mencionaría como habla Rafael García Toledo. Pero
aunque Rafael no es Bejucal.
Rafael es internacional.
Yo soy de la villa.
Rafael es internacional. Así que, pero Pepe pronunciaría perfecto.
Bueno, entonces, para que ustedes sepan, el último clasificado mañana podría ser el Slavia Praga de la República Checa, que se va a enfrentar en Dinamarca, oye esto, al Midtjylland, ¿ok? Mañana a las 3 de la tarde.
Un momentico, déjame cambiar la cinta. La ciudad más grande del mundo es Praga, señores, ¿eh? ¿Verdad?
Así que, el Slavia Praga.
La ciudad del mundo, pero sí es, yo creo, una de las más bonitas de Europa. Sí.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Muy bien, ¿qué le parece si terminamos el día con el béisbol de las grandes ligas? Put me in, coach. Bueno, los Tampa Bay Rays ya están en el octavo inning, continúan derrotando 3-0 a los Azulejos de Toronto, así sí. que se pongan las pilas rápido. Los los hermanos Junior, Vladimir Guerrero oficialmente de 2-0 con un ponche, mientras que Gurriel Junior, un hit en tres turnos al bate con un ponche.
Bueno, está en el cajón de bateo Chris Bello, recordarán.
Sí, que también es otro Junior.
Otro Junior.
Y Bobby Chet.
Sí,
está también Bobby Chet.
Sí, está ganando 3-0, pero...
Toronto amenazando, tiene la carrera
y segunda. Hombre en tercera, sí. Okay, hay amenaza por parte del equipo del Toronto, lanzando Anderson por el equipo tampeño. No se puede cuidar,
acaba de estrellar un doblete contra la cerca, Biggio, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, el mañana no se le hace la cosa fácil al equipo de Toronto, porque mañana lo coge Charlie Morton.
Bueno, señores, con su permiso, estaba hablando de los juniors. Ahora viene Dante, el hijo de Dante.
Bobby Chet.
Correcto. Tenemos un fly de sacrificio que anota Toronto su primera carrera gracias a un fly de sacrificio al jardín derecho. Sigue siendo de ventaja para Tampa Bay, pero ahora 3-1. Y ahora viene a batear la carrera del empate para los Azulejos de Toronto. Pero hay dos outs.
Tengan cuidado con Grichuk, un veterano que bueno, ha sido un pelotero de mucha fuerza esta tarde noche de 12. Estamos hablando de los juniors, señores. La noche de los juniors, porque está Gurriel Junior, está Vladimir Guerrero Junior, está el propio Chet, está Biggio. O sea que hay un total de 4 juniors en este equipo del Toronto, 3 de los cuales ocupan 3 de los 4 primeros bateadores, ¿no? E incluso
Aaron George acaba de ser dominado con un fly, así que hay 2 outs en la parte alta de la tercera entrada, así el partido 2-0 favor de los Yankees.
Grichuk, en este momento bateador derecho, representa la carrera del empate para Toronto. Hay hombre en segunda, Tampa Bay ganando 3-1, pero hay 2 outs, ahí les vamos a contar lo que pasa. Así que estamos en este momento contándoles en vivo lo que está ocurriendo en 2 partidos al mismo tiempo. Ya les dijimos los 2 resultados finales hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que los Yankees tratando de derrotar a los Indios en Cleveland y Tampa Bay tratando de ser el único equipo local en ganar esta noche contra los Azulejos de Toronto. Por ahora, 3-1 en el octavo inning.
Pero, Pepito, para aquellos que nos han sintonizado tarde, porque a veces nuestros amigos oyentes están trabajando y llegan a su casa, no sé, 7:20, 7:30, y están esperando a ver que informemos al final del programa de qué pasó con el Houston, qué pasó con los Medias Blancas, porque ahí hay 2 peloteros en Houston. Los Medias Blancas hay 4 cubanos nacidos en la isla y 2 cubanoamericanos. Esta tarde, bueno, como informó al principio Pepito Lacayo, el equipo de los Medias Blancas derrotó al Oakland, que ganó en el oeste de la Liga Americana, encuentro en el cual 2 cubanos conectaron jonrones, el Yamani Grandal, un veterano de la provincia de Mayabeque, y el otro de Pito Abreu, un jonrón con 2 corredores en circulación, además conectó un sencillo, y el otro, bueno, también un batazo importante de Angels, el right field. Y bueno, en el otro partido, el equipo de los Gurriel y de los Díaz, Alemis Díaz, también de ahí de la zona central de Cuba, el Houston derrotó 4-1 a los Mellizos. Y al menos tanto los Medias Blancas como los Astros comenzaron ganando y necesita tanto el equipo de los Mellizos como el Oakland ganar 2-2. Los Medias Blancas y los Astros necesitan una victoria en 2 partidos, así que le contraparean por sus equipos, porque es una serie sumamente corta, 3 juegos.
Correcto, y quién hubiera apostado que José Pito Abreu en su primera serie de playoff hubiera jonroneado. Tú sabes qué, yo hubiera apostado.
Imagínate tú que el equipo de los Medias Blancas, cuando estaban en Haití, que se hizo reciente en Haití más o menos media hora, una hora, Pito Abreu, eso fue rapidísimo, paga, recoge el documento y dale, eres reciente aquí en Haití. Cuando llegó el equipo de los Medias Blancas, ellos pensaban en hacer un equipo para el futuro, poco a poco lo fueron logrando, claro, en ocasiones a base de billete, ¿no?, de dinero, porque a Robert Moirán le dieron 20 y pico millones de dólares por firmar, y ahora le extendieron un contrato a 50 millones, o sea que han tenido que invertir para ganar. Y lo hemos visto.
Hemos estado hablando de esta serie, que esta mini temporada, y acaban de dar ahora una estadística que es asombrosa. O sea, a mí me abochorna. Y voy a hablar de los Yankees de Nueva York. Por primera vez desde el año 59, dos compañeros de equipos no se llevan el campeonato de bateo y el campeonato de jonrones, dos diferentes. En este caso, Luke Voit se llevó el campeonato de jonrones y DJ LeMahieu se llevó el campeonato de bateo. La última mancuerna en hacerlo fue Hank Aaron and Eddie Mathews. Señores, Eddie Mathews y Hank Aaron, dos salones de la fama en su primera elegibilidad. De verdad que podemos decir que y estoy hablando de los Yankees de Nueva York, o sea, no estoy hablando porque son jugadores de otro lugar, no. Es una pena, o sea, mi opinión, agua, o sea, esta famosa hazaña, si se puede decir, entre comillas, de estos dos jugadores, lo cual hicieron lo mejor que pudieron hacer. No agua lo que sería la hazaña de dos salones de la fama.
No sé lo que usted... Totalmente, pero cuando lo pongan en los récords, van a salir los dos y dicen, bueno, en el año 2020 y en el año...
Claro, pero con asterisco.
Eddie Mathews, por cierto, es el único individuo que jugó con los tres Bravos, los Bravos de Boston, los Bravos de Milwaukee y los Bravos de Atlanta.
Luke Boyd acaba de dar ahora un two-way y los Yankees acaban de impulsar otra carrera más. Están ahora ganando 3-0. Estaba en primera base Aaron Hicks, que con 2 outs recibió un boleto.
Y se quedó,
sí, porque estabas hablando de él, ¿viste cómo te contestó?
Sí, no, esta noche me llama y dice... Hablando de eso, señores, quiero decirle algo que no va con la pelota, pero para que usted vea lo que es el mundo moderno. Ayer, en el partido de fútbol, el narrador estaba hablando del gran jugador este Patrick Mahomes y lo estaba halagando y todo lo que sea, era, porque Pat Mahomes, que es su papá. Y la mamá mandó un tweet que fue visto por ciento no sé cuántas personas, más de 100,000 personas, diciendo, por favor, díganle al narrador que mi hijo se llama Patrick y que nadie le dice Pat. El hombre tuvo que sacar el tweet en la televisión y reírse y pedirle perdón a la señora.
No, es igual que con todos los apodos que se le dan a la gente que tú no conoces personalmente.
Correcto.
Yo le digo eso porque yo lo he hablado. Por ejemplo, Pito Abreu. ¿Quién conoce a Pito Abreu personalmente? No que lo entreviste, porque entrevistar a alguien, conocerlo personalmente, es como si el maletero que te llega al hotel te coge la maleta y te dice, yo conozco a Chambi personalmente. Okay. ¿Quién de nosotros conoce a Pito, al famoso Pito Abreu? José Abreu. Okay.
Yuri, damas y caballeros, ahí está la musiquita. Ya veo que están conseguidos tirando la pelota.
Mañana, Rafael, mañana te contesto eso con José Fernández, el querido Joseito. Mañana te contesto eso.
Mañana tenemos 8 juegos de playoffs. Recuerden que a las 10:25 les brindaré un resumen completo de los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.